Oremos. Padre, en esta mañana, al mirar hacia allá afuera y ver la luz del sol y este buen día que tú nos has dado, cuán maravillosa es tu creación. Refleja tu poder y tu infinita sabiduría y tu misericordia para con nosotros, tus criaturas. Te adoramos, te alabamos, te damos gracias por tu obra en Cristo, que nos ha salvado, que nos salva. Gracias por el Salvador, aquel que salva poderosamente. Te suplicamos que en esta mañana tú nos enseñes algo más de la doctrina bíblica de la conciencia y que esto nos ayude por tu gracia y la luz de tu palabra y la fuerza de tu espíritu a mantener una buena conciencia delante de ti y de los hombres. Te suplicamos tu bendición, habla el corazón perdido y tráelo a Cristo. Edifica tu pueblo, te lo suplicamos en el nombre de Dios, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Amén. Hechos capítulo 24, versículos 15 y 16. Allí Pablo declara, teniendo la misma esperanza en Dios que estos hombres abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Porque Pablo esperaba la resurrección de los muertos, el juicio final y la vida venidera, él se esforzaba por conservar una conciencia libre de pecado, sin ofensa ni culpa, delante de Dios y de los hombres. Pablo entendía que el guardar una buena conciencia es uno de los medios que Dios usa para santificar al creyente aquí en la tierra y mantenerlo en el camino que finalmente llega o conduce al cielo. La conciencia es el poder innato de nuestra mente para hacer juicios morales. Mediante esta facultad, el hombre percibe lo que es moralmente bueno o malo, y puede hacer un juicio interno sobre sus pensamientos y acciones. La conciencia tiene distintas funciones. Esta obra como testigo, juez, remunerador o ejecutador. Esta acusa como defiende. Produce sentimientos de bienestar, paz y calma cuando percibe una buena conducta de nuestra parte. Cuando percibe una mala conducta, la conciencia, como otro dijo, produce sentimientos de culpabilidad, vergüenza, remordimiento, temor, duda, inseguridad y hasta desesperación. Después de considerar la naturaleza y las funciones de la conciencia, pasamos a estudiar los deberes que nosotros tenemos hacia la conciencia. El testimonio de las Escrituras nos enseña que para que podamos nosotros conservar una buena conciencia, no debemos violar su voz. Romanos, versículo 23, capítulo 14. No importa cuáles sean nuestras circunstancias y cuán insignificante nos parezcan las advertencias o acusaciones de nuestra conciencia, nunca es correcto actuar en contra de lo que ésta nos dice. En segundo lugar, debemos educar a la conciencia. Salmo 119, versículos 59 y 60. Es nuestro deber enseñarle a la conciencia la norma infalible de la palabra de Dios para que pueda emitir juicios consecuentes con esta norma. Debemos educar la conciencia porque ésta no desempeña la labor de un legislador. La conciencia no enacta leyes. Ella depende de la información que recibe para emitir juicios. Por lo tanto, si queremos asegurarnos de que la conciencia emita juicios en consonancia con la palabra de Dios, tenemos que constantemente exponerla a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Debemos educar a la conciencia porque ésta no es infalible. Su conocimiento de la ley de Dios no es completo, no es cabal. Por tanto, necesita que la instruyamos cada día con el conocimiento que imparte la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos educar a la conciencia porque ésta ha sido afectada por el pecado. Tito 1, versículo 15. Si hemos de conservar una buena conciencia, no debemos violar su voz. Debemos educarla. En tercer lugar, debemos fortalecer su poder discriminador. Tenemos que fortalecer su poder discriminador. Uso la palabra discriminador en el sentido de distinguir o diferenciar una cosa de la otra. Al hablar del poder discriminador de la conciencia, me refiero al poder para discriminar o distinguir entre una acción buena o mala. Mientras más agudo sea el poder discriminador de la conciencia para diferenciar entre un pensamiento bueno o malo, una acción buena o mala, mayor será su capacidad para discriminar y realizar sus funciones. Mientras más agudo sea el poder discriminador de la conciencia para detectar el buen camino que debemos escoger o el camino malo que debemos imitar, mayor será su capacidad para animarnos o disuadirnos. Mayor será su capacidad para alabarnos o acusarnos, condenarnos o vindicarnos. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, declara: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis la necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El versículo 14 habla de personas que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Su capacidad para discernir es rápida, aguda, penetrante. Son capaces de distinguir entre el bien y el mal porque están acostumbrados a hacerlo. El ejercer continuamente estos sentidos o estas facultades mentales les permitía a estas personas estar en condiciones para escoger sabiamente cuando tenían que distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia es una de nuestras facultades mentales. Si por la práctica la ejercitamos para discriminar, mayor será su capacidad para distinguir entre el bien y el mal, y más preparada estará para cumplir con sus funciones. Por otro lado, cuando la conciencia, cuando nosotros no fortalecemos la conciencia, o podríamos decir, cualquier facultad que nosotros tengamos, que no la usemos, se debilitará. Algunos de los hebreos no habían salido de su inmadurez espiritual. ¿Y por qué? Porque no tenían los sentidos ejercitados. Su pereza espiritual había embotado sus facultades mentales para discernir. Esto era un gran impedimento para que ellos pudieran distinguir entre el bien y el mal. Esto era un gran impedimento para ellos poder crecer espiritualmente. El apóstol los exhortó a desarrollar estas facultades, estos sentidos, para que pudieran evitar el mal y escoger el bien, para que pudieran crecer espiritualmente y avanzar hacia la madurez y perseverar en la carrera cristiana. La manera de desarrollar estas capacidades es usándolas. Si nosotros no obedecemos esta exhortación que el apóstol dio a los hebreos, tampoco desarrollaremos nuestra capacidad para discernir entre el bien y el mal. Los poderes de la conciencia se embotarán, se debilitarán. La conciencia, nuestra conciencia, no advertirá cuando debe de advertir, no acusará cuando debe de acusarnos, no condenará cuando debe condenarnos. Cuando esto sucede, estaremos en peligro de sucumbir al mal y de desviarnos del camino de la santidad y del camino al cielo. Francis Wayland, sobre este asunto, dijo: cada persona conoce que los brazos no se fortalecen por el uso de las piernas, ni por el uso de los ojos, de los oídos, del paladar o del entendimiento. Así también la conciencia. Esta no se fortalece por el uso de la memoria, el gusto o el entendimiento. Fortalecemos la conciencia a medida que la usamos. Fortalecemos la conciencia cuando la usamos precisamente según las leyes y en las condiciones designadas por el Creador. La capacidad de nuestra conciencia para cumplir sus funciones no aumentará solamente por la lectura de un tratado moral, ni porque aprendamos de memoria los preceptos morales. Tampoco
se fortalecerá por la imaginación de vicisitudes, la capacidad de la conciencia para cumplir sus funciones aumentará y se fortalecerá cuando oímos sus moniciones y obedecemos sus dictados. Es vital que eduquemos la conciencia con la enseñanza de la palabra de Dios, pero a menos que estemos dispuestos a ejercitar esta facultad, no podremos fortalecerla. No podremos aumentar su capacidad para cumplir sus funciones. Si reflexionamos sobre la naturaleza de sus advertencias y de sus consejos bíblicos y permitimos que estos nos guíen como patrón de nuestra vida, aumentaremos la capacidad de nuestra conciencia para poder percibir y para poder juzgar la calidad moral de cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Una conciencia que desempeña con agudeza sus funciones será una fuente de placer cuando actuemos bien, o será una fuente de dolor cuando actuemos mal. ¿Cómo podemos aumentar el poder discriminador de nuestra conciencia? ¿Cómo podrás tú aumentar el poder discriminador de tu conciencia? En primer lugar, medita sobre el carácter moral de tus acciones. Medita deliberadamente. Oblígate, amigo, a meditar sobre el carácter moral de tus acciones. Antes de tomar un curso de acción, debes deliberadamente preguntar: ¿es este curso de acción que estoy considerando correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Si se trata de considerar la acción después de haberla realizado, debes preguntarte: ¿fue esta acción correcta? ¿Cuál es el veredicto de la palabra de Dios sobre esta acción? El salmista declaró: consideré mis caminos. Él analizó sus acciones. Consideré mis caminos. Y al hacerlo, ejercitó sus poderes mentales, uno de ellos, la conciencia. Esta le habló y le dijo: tus caminos no son los caminos del Señor. Consideré mis caminos. ¿Y qué hice? Y volví mis pasos a tus testimonios. Salmo 119, versículo 59. El reflexionar sobre tus caminos, sobre la cualidad moral de tus acciones, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ejercitará tu conciencia. Si está dormida, se despertará. Si está inactiva, la activarás. Cuando ella emita su juicio basado en la información que ha recibido de la palabra de Dios, ¿qué debes tú hacer? Escuchar su voz y obedecerla. Esta práctica como patrón de vida fortalecerá tu conciencia, agudizará su capacidad para discriminar entre el bien y el mal. Si vas a aumentar el poder discriminador de tu conciencia, medita sobre el carácter moral de tus acciones. En segundo lugar, medita sobre el carácter moral de tus pensamientos, de tus motivaciones y de tus intenciones. Medita sobre el carácter, medita deliberadamente sobre el carácter moral de tus pensamientos, de tus motivaciones, de tus intenciones. ¿Qué dice Proverbios 20? ¿Qué dice Proverbios 4, versículo 23? Con toda diligencia, guarda tu corazón. Es decir, examina tu corazón. Examina tus pensamientos, tus sentimientos, tus motivaciones, tus intenciones, las intenciones de tu corazón. La Biblia dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, adulterios, avaricias, maldades, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, Marcos 7, 21. Ya que estas cosas se originan en el corazón, tenemos que preguntarnos, ¿es este pensamiento que estoy considerando que está delante de mí, que se origina en mi corazón, ¿es este pensamiento bueno o es malo? ¿Es mi motivación para esto que estoy por hacer una motivación buena o mala? En fin, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este pensamiento, sobre esta motivación, sobre esta intención de mi corazón? ¿Por qué quiero seguir ese curso? ¿Qué dice Dios en su palabra al respecto? Querido hermano, este tipo de preguntas activa la conciencia, esa facultad moral que Dios te ha dado. Si está dormida, la despertarás. Si está endurecida, comenzarás a enternecerla. Ah, pero pastor, ¿cómo puedo conocer la cualidad moral de mis pensamientos, motivaciones e intenciones? Hermano, con un espíritu de oración, considera estas cosas a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Esta te llevará a ver la cualidad moral de tus pensamientos, de tus motivaciones, de tus intenciones. Te mostrará si estas cosas son buenas o malas. La palabra de Dios, que es poderosa para revelar la verdadera naturaleza moral de tus pensamientos, motivaciones e intenciones, te dará la respuesta a estas preguntas, porque escrito está con el dedo del Espíritu de Dios, de una forma indeleble. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón humano. Es decir, por más que el hombre trate de ocultar sus pensamientos, sus motivaciones, sus intenciones del conocimiento, la evaluación y del juicio de otros, no podrá impedir que la palabra de Dios los descubra, los revele, los examine y los juzgue. La palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu de Dios expone la naturaleza moral de los pensamientos, las motivaciones y las intenciones. Hermanos, Hebreos 4:12 no aparece en la Biblia para enseñarnos que el hombre es tripartita, que está constituido de tres partes, alma, espíritu y cuerpo. Lo que este versículo enseña es que no podemos esconder nada del poder descubridor y discriminador de la palabra de Dios. Ese es el contexto. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25. Déjenme darles un ejemplo bíblico de que nadie puede esconder sus pensamientos, motivaciones de Dios. La Biblia los alcanza. La Biblia los expone y la Biblia los juzga. Y es por esta palabra que en el día de juicio seremos nosotros juzgados. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24, dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, es decir, por lo que la palabra profética enseña, imparte. Pero si todos profetizan, hablan para la edificación de la iglesia con la verdad de Dios, y entra un incrédulo y uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, y los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando en verdad: Dios está entre vosotros. Esta persona se sienta y, sin haber descubierto al pastor, al que predicaba, al que profetizaba, lo que había en su corazón, se encuentra desnudo, descubierto la palabra de Dios. Y lo alcanzó y descubrió sus pensamientos, sus intenciones y motivaciones. Y lo juzgó culpable. Y la conciencia del hombre fue despertada. Y dice: despertad. Dos testimonios, el de la palabra y el de la conciencia. Sin haber hablado, el hombre se encontró desnudo. Pero, pastor, el texto bíblico dice que la palabra penetra, Hebreos 4, 12, que la palabra penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esto implica que el alma es una cosa y el espíritu otra. Mi amigo, la palabra griega traducida al español, división, también significa distribuir o impartir. Así se traduce en Romanos capítulo 12, versículo 3. Allí dice: según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No dice división, fue traducida como ha distribuido. ¿A quién? A cada uno. La palabra griega usada de esta manera habla de algo que se reparte a cada creyente. Hay algo que alcanza a cada creyente. La idea que transmite la palabra griega en Hebreos 4:12 no es que la palabra de Dios se coloque entre una cosa u otra para separarlas. Más bien significa que la palabra de Dios tiene algo que decir para cada pensamiento e intención del hombre. Es decir, no hay pensamiento o intención que podamos ocultar del juicio discriminador de la palabra de Dios. La palabra penetra aún en las partes que no se ven, aún en las partes que el hombre no puede ver. ¿Y qué hace esa palabra? Expone la naturaleza moral de los pensamientos e intenciones de los hombres. Yo no puedo ver tus órganos internos. Yo no puedo ver tu espíritu. Yo no puedo ver tu parte inmaterial, ni tampoco puedo ver tus coyunturas ni tus tuétanos. Lo único que yo veo es lo externo de tu persona. Por esto yo no puedo juzgar tus pensamientos. Por esto yo no puedo juzgar tus intenciones. Pero lo que se escapa de mi vista, no se escapa del ojo discriminador de la palabra de Dios cuando Dios la aplica por su espíritu al corazón del hombre. ¿Quieres conocer si tus pensamientos, motivaciones e intenciones son buenas o malas? ¿Buenos o malos? Examina estas cosas a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Con un espíritu de oración y la palabra de Dios revelará la naturaleza de tales pensamientos, de tales motivaciones. Por tanto, amigo, ora como David y di: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Oh Señor, permite que tu palabra, que penetra hasta lo más profundo, que puede pasar juicio sobre mis pensamientos e intenciones, cuando tú la aplicas, pues conoces tú todas las cosas, que tu palabra que alumbra los ojos, alumbre los ojos de mi entendimiento y de mi conciencia, para que puedan ver la naturaleza verdadera de mis acciones, pensamientos, para que pueda yo ver la naturaleza verdadera de mis acciones, de mis pensamientos y de mis intenciones. Y si hay cosa mala en mí, muéstrame a través de tu palabra, y que esta información sea usada por mi conciencia para hablarme como debe de hablarme. Que esta información sea usada por la conciencia para darme las advertencias que necesito, para que me acuse de mi pecado cuando debe acusarme. Y no me deje tranquilo hasta que yo trate bíblicamente con mi pecado o entregándome a hacer tu voluntad. Si tú vas a aumentar o fortalecer el poder discriminador de tu conciencia, medita sobre el carácter moral de tus acciones, pensamientos e intenciones. Considera estas cosas a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando tu conciencia iluminada por el juicio emitido de la palabra de Dios te hable, escúchala, obedécela. Estas cosas fortalecerán su poder discriminador y su capacidad para cumplir con sus funciones. Querido hermano creyente, mantener una buena conciencia, una conciencia que funcione como debe funcionar, una conciencia que hable cuando debe de hablar, una conciencia que acuse cuando debe de acusar, una conciencia que defienda y vindique cuando debe de hacerlo. Esto es indispensable para el crecimiento espiritual de cada creyente. El no haber ejercitado sus sentidos para discernir, en el caso de los hebreos, por no haber ejercitado su conciencia, dejó a muchos enquistado en la inmadurez. Debían haber sido maestros, hombres adultos, maduros, hombres y mujeres maduros, pero eran niños. Su descuido y pereza espiritual, el no tratar con su conciencia bíblicamente, el no ejercitar y fortalecer esta facultad, les impidió crecer. Llegaron a dudar de la fe cristiana. En su vida diaria no escogían lo mejor, no escogían el bien. Si tú has de crecer espiritualmente y has de discernir entre el bien y el mal, si has de evitar el mal y escoger el bien, tienes que fortalecer continuamente el poder discriminador de tu conciencia. Y esto se hace ejercitando este sentido, esta facultad. No hay lugar para los vagonetas y los perezosos en la iglesia de Cristo. Todos tenemos que marchar, todos tenemos que estar activos, todos tenemos que ejercer las facultades que Dios nos da, nos ha dado. De esta manera creceremos espiritualmente y de esta manera podremos estar firmes contra el mal para poder hacer el bien y perseverar en la carrera cristiana. Cuando el apóstol escribe a los hebreos, él escribe porque él está preocupado. Y él está preocupado porque él ve que los hermanos están por desviarse de la fe, del cristianismo y de la verdad. La persecución y otros males, presiones y aún el pecado que fácilmente asedia, todas estas cosas estaban sobre estos hermanos. Y él escribe esta epístola para animarlos, para exhortarlos a perseverar en el camino que conduce al cielo, para que perseveren en la verdad. Y cómo él les enseña que ellos pueden perseverar en la verdad, llamándolos a ejercitar las facultades mentales, la facultad mental de su conciencia. El poder discriminador de la conciencia tiene que ser fortalecido.
Si tú y yo vamos a perseverar en la carrera cristiana, en el cumplimiento de los deberes cristianos, tú y yo necesitamos luchar por mantener una buena conciencia, una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. ¿Te convence esto, amigo? ¿Te convence esto, mi hermano? Yo espero que sí. Por amor a tu alma, por amor a Cristo, por amor al Evangelio, esfuérzate por fortalecer el poder discriminador de tu conciencia para que puedas mantener o conservar una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué es lo que hacen aquellos que son reclutados antes de ser enviados al campo de batalla? Algunos llegan gorditos, otros llegan pero bien flaquitos. Ellos no los mandan así al campo de batalla, no. Ellos los mandan al campo de entrenamiento para que ejerciten las facultades, para que desarrollen sus músculos y sus capacidades para poder entrar en esa batalla y mantenerse firmes. Querido hermano, si tú y yo vamos a mantenernos firmes ante los ataques del diablo, ante la seducción del mundo, en esa guerra espiritual, necesitamos mantener y conservar una buena conciencia. Si no, naufragarás en lo que retoca a la fe. Mi amigo, mi hermano, no solamente te estamos diciendo qué tienes que hacer, sino también cómo debes hacerlo. ¡Hazlo! Cuando tu conciencia comience a hablar, llévala a las Escrituras.
Pregunta, ¿es esto bueno o malo? Si yo invierto esta clase de dinero hoy, ¿podré yo cumplir otros compromisos? ¿Podré yo hacer lo que debo de hacer con mis diezmos y mis ofrendas? Dios no te dio eso para que tú lo gastaras como tú quieres gastarlo. ¿Quién te dijo a ti que Dios te dio el permiso para hacer tal cosa? Lo que Dios te da para su obra es para su obra.
Querido hermano, ¿qué estás haciendo?
¿Dónde está tu conciencia? En algunos casos, esa conciencia debe estar gritándoles, dejando la carga en otros, mientras nosotros vivimos de la grosura de los demás, a expensas de los demás.
Buenos ministerios, buenos sermones, buenas enseñanzas. Allá los otros, que lleven la carga.
Mi amigo, ¿dónde está tu conciencia? ¿Estás fortaleciendo su poder discriminador?
¿Cómo es posible que lo que tú tienes para pagar ciertas deudas, tú vayas a usarlo en otras cosas?
¿Estás sacando de lo que no tienes? ¿Mientras desatiendes otras cosas? ¿Qué te está diciendo o te debe decir esa conciencia?
Y así podemos decir, hermanos, y así podemos mencionar otros deberes cristianos. Porque nuestra conciencia no está trabajando como debe de trabajar, hablando como debe de hablar. Tú estás tranquilo como si no estuviera pasando nada. Pero Dios no puede ser burlado.
Porque tu problema no es con el que predica, es con Dios. Y Dios se toma su tiempo,
porque Dios no tiene prisa para nada. Pero Dios sabe cómo tratarnos, y Dios sabe lo que realmente nos duele. Y el mejor momento para trabajar y obrar de tal manera que nos duela. Él no lo hace para satisfacer un deseo malo, sino para hacernos bien. Y nos pone en situaciones donde aquella conciencia dormida, endurecida, finalmente despierta.
¿Para qué tú quieres que Dios te ponga en esa condición? Para activar tu conciencia, porque mi amigo, si Él no activa tu conciencia, tú no perseverarás. Es imposible perseverar con una conciencia endurecida.
Tal cosa no acontecerá. La conciencia es nuestra mejor compañera.
¡Atiéndela!
Te ve aquel que está por casarse y solo lo que ve es la muchachita aquella. Y le trae flores y la lleva al teatro, de lo que se pueda mirar. Y tanta atención por aquí, tanta atención por allá. Es su mejor compañera. Y se enferma. La llama, le busca la medicina, le dice a los padres, no se preocupen, dígame dónde es, ni miren ni paguen nada, yo lo pago. Está cuidando a su compañera.
Y cuando se casa porque la ama, hace lo mismo. La cuida, la protege, la fortalece. Para que ella goce de un bienestar real, pero también para que ella sea su ayuda idónea. Y qué bueno es cuando nuestras esposas son nuestra ayuda idónea. Es un equipo, trabajan unidos. La mujer se siente cuidada, se siente protegida, se siente fortalecida y puede producir más. ¡Quiere hacerlo! Todo esto le ayuda a tener más capacidades. ¡La anima! Mi amigo, tu conciencia es tu compañera por toda la vida. ¡Aún en la eternidad! ¡Cuídala! ¡Fortalécela! ¡Fortalece su poder discriminador! Y esta te hablará cuando debe de hablar. Es verdad que va a hablarte en ocasiones que tú no quieres que hable. Pero después, cuando te des cuenta de lo que te libró, ¡ay, corazón! ¡Gracias por librarme! Si tú y yo vamos a perseverar y aún a crecer espiritualmente, tenemos que conservar una buena conciencia. Y para esto, nunca violes su voz. Edúcala, fortalécela. Y estarás agradecido a Dios por tu conciencia. Cuando lleguen esos momentos donde uno pueda cantar "Todo el mundo en contra mía", y la canción dice "Más yo contra el mundo entero". ¿Usted no ha oído esa canción? Los consejos de la gente, ellos continúan, yo no sé qué haciendo, por un oído se meten y por otro van saliendo. Pero entonces dice el hombre que le canta, pero yo sé que el amor mío nunca dirá algo así como un adiós, porque mientras más nos aconsejen, más nos queremos los dos. Cuando todo el mundo esté en contra tuya, si tú has vivido con una buena conciencia como patrón de tu vida, no habrá mejor compañero en este mundo. Aunque tus amigos te abandonen, tendrás una fiel compañera que te sostendrá firme en toda circunstancia. Y podrás sostener la verdad de Dios. Así fue con Lutero. Si ustedes me pueden mostrar por las Escrituras que lo que yo enseño es incorrecto, entonces me retracto. Pero si no, es incorrecto para un hombre violar su conciencia. Su conciencia iluminada por la palabra de Dios. Es incorrecto para este ministro aceptar acusaciones falsas. Eso sería violar mi conciencia. Y lo que es, por hecho, una realidad. No hay mejor compañero que una buena conciencia. Mi amigo, ¿cómo estás tú hoy? ¿Es tu compañera fiel, tu mejor compañera, tu conciencia? Puede serlo. Ay, pastor, qué pecado. Ve a Cristo. ¡Ve a Cristo! Ve y lava tus pecados en Él. Confiesa tus pecados, que Él ha dicho, el Señor Dios ha dicho, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así poder vivir en comunión con Dios, con una buena conciencia.
Ahora bien, tengo otra aplicación y con esta termino. Amigo incrédulo, oye estas palabras, que pueden ser que hagan, yo sé que así será si tú las recibes por la fe, hacer una diferencia grande en tu vida para siempre. El apóstol, en Hebreos 4:12, pasa de ese versículo al que le sigue, pasa de la palabra de Dios, de la cual no podemos ocultar nada, a aquel de quien no podemos ocultar tampoco nada, Dios. Y dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por más ocultos que estén tus pensamientos e intenciones, la palabra de Dios aplicada por el Espíritu de Dios los descubrirá y emitirá juicio sobre estas cosas. Aunque otros no las conozcan, pero fíjate que de la palabra de Dios el apóstol pasa a hablar de Dios y dice, no hay cosa creada oculta a su vista. Todo está desnudo, tu vida, tus intenciones, tus propósitos, tus pensamientos, las cosas que has hecho en secreto, que nadie conoce, Dios las conoce. Y mi amigo, si el juez de la tierra, el que va a juzgarte, las conoce, es como si lo conociera todo el mundo. Porque un día tú tendrás que dar cuenta delante de él. Tienes que dar cuenta hoy, pues dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos presente que dar cuenta. Hoy tú tienes que dar cuenta a tu Creador. Hoy Él te dice, si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha la palabra. Y si la palabra te encuentra y te señala tu pecado, entonces, amigo, conoce que por el pecado tú serás juzgado. Oye la palabra de Cristo que dice que aquel que muere en incredulidad irá al infierno. A través del conocimiento de la ley viene el conocimiento de pecado. Y Dios te dice a ti, yo conozco tu vida. Tú estás aquí sentado como que nada ha pasado y nadie conoce de tus malos pensamientos, de tus robos, de tus mentiras, de estar viviendo con personas que no... Estás viviendo con una persona que no es tu esposa o tu esposo. Dios lo conoce. Ah, pues todo el mundo lo está haciendo. Oh, sí, todo el mundo lo está haciendo. Pero eso no justifica a nadie delante de Dios. Mi amigo, eso es un engaño. ¿Qué pasa? Eso es que tu conciencia es ya. ¿Qué? Eso es que tu conciencia se ha corrompido. Debiera estar gritándote. Debiera estar acusándote. Debiera que estar atormentándote, pero tú por tu pecado, ¿qué has hecho? La has endurecido, la has callado. Mi amigo, Dios conoce todas las cosas de tu vida y en el momento oportuno, Él las descubrirá. Y tu conciencia se despertará y te condenará. Y tu peor compañera en el infierno será tu propia conciencia, la cual jamás podrás callar por la eternidad. Esta te condenará delante de Dios
Y más cuando tuviste la oportunidad de lavar tus pecados y de ser salvos en la sangre de Cristo. ¿Y qué hiciste? Cerraste tu corazón, callaste tu conciencia para entregarte una vida de mundanalidad, para entregarte a cosas transitorias que no tienen valor eterno, y dejar al Dios que conoce todas las cosas, aún lo más profundo de tu corazón. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo, si tiene lo que quiere y después su alma se pierda? Y después su alma se pierda.
Una buena conciencia es la mejor compañera, pero una mala conciencia en el infierno, y eso es lo único que hay allí, es la peor compañera. Mi amigo, lava tus pecados en la sangre de Cristo. Tú eres una criatura moral. Tu conciencia se prueba y testifica de la existencia del Creador y de aquel que te juzgará. Confiesa tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cristo recibe pecadores que abandonan sus pecados y por la fe abrazan a Cristo y lo reciben como su Señor y como su Salvador. Cree en Él y serás salvo. Cuando tu conciencia te acuse, podrás ir a lavar tus pecados en la fuente que es Cristo, para poder seguir viviendo con una buena conciencia, la cual será tu mejor compañera en el día de juicio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi amigo, cuando tú salgas de aquí hoy, mira ese cementerio. Mira las lápidas. Cada una de ellas te dice que Dios cumple su palabra. Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual reflejada en la muerte física. Dios cumple su palabra. El que muere sin Cristo irá al infierno. No hay necesidad de que tú vayas al infierno. Dios ha provisto a su Hijo para que Él viniera a sufrir el infierno en la cruz, para que Él pagara allí por mis pecados, por mis deudas. Y Dios, en virtud de lo que su Hijo hizo, pudiera justificarme, perdonarme y darme la justicia del Señor Jesucristo. Y así salvarme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tendrás vida y vida en abundancia. Y podrás tratar de una manera correcta con tu conciencia. El mundo no puede tratar con su conciencia. El mundo niega su existencia. Y porque niega su existencia, también niega los resultados. Y lo que hace su conciencia. ¿Y qué hacen? Tienen vivo y sostienen a los psicólogos. Psicologuín. Dame una pildorín.
No puedo estar tranquila, no puedo estar tranquilo, estoy desesperado, estoy desesperada.
Dame.
Dámelo.
Usted sabe la cantidad de dinero que están haciendo los psicólogos y la mayoría de las veces no están resolviendo nada. Al contrario, empeoran las cosas. El Señor Jesucristo dice,
¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad el mensaje del Evangelio, que te presenta a Cristo como Señor y Salvador del pecado, y vivirá tu alma. Recíbelo y serás salvo. Amén. Oremos.
Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, aquella que tú usas para dar fe y sostener y guiarnos y llevarnos por tu espíritu en la aplicación de la misma a glorificarte a ti, nuestro Dios. Gracias por la conciencia. Tenemos que confesar que muchas veces no nos gusta cuando nos habla. Pero te damos gracias a Dios, pero te damos gracias a ti, oh Dios, porque no has cesado de hablarnos y de acusarnos. Ayúdanos a fortalecer su poder discriminador para que ésta cumpla con sus funciones. Te suplicamos estas cosas y ten misericordia de los que aquí están sin Cristo. Oh, ven y salva. Te lo suplicamos. En Cristo. Amén.